Muy bien. Abren sus Biblias a Romanos 2, por favor. Versículo 1 al 16. Enfocando en 14 y 15. Ahí por ahí para entender la aplicación de la ley de Dios y al orden social, cómo es la ley en la sociedad, cómo aplica un poco de cómo es la referencia. Empieza así, por lo cual, ¿qué significa? ¿De qué se refiere por lo cual? Han leído están leyendo Romanos, ¿verdad? Lo que es antes. ¿De qué es antes? Es muy importante mantener en mente el primer capítulo, leyendo todo el libro, nos ayuda a entender que no cambia, este tema no cambia. En versículo 17 dice, porque el Evangelio es, en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe, fidelidad y por medio de la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por lo cual refiere a lo que sigue, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o supriman la verdad con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las obras hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces esto es lo que es, por lo cual, porque el hombre sabe, es sin excusa, es sin pretexto. No, nadie puede decir que no sabía. Nos entendemos, ¿verdad? Estoy explicándome bien. Entonces, lo que sigue explica la diferencia entre los judíos y los gentiles, y como ambos son sin excusa, sin pretexto. Y la hipocresía de juzgar a otros por lo que no quieres aplicar a uno mismo, ¿verdad? Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. No es decir que no podemos juzgar, es juzgar con juicio justo, ¿verdad? Y aplicar primero a nosotros mismos. Está hablando no de juzgar, pero de evitar la hipocresía. Porque tú juzgas, haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? ¿Tú que juzgas a los que talecen? Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Primer punto para entender bien es cuando habla de los sin ley y los bajo la ley, no es decir que los gentiles no tienen una ley, es que no tienen la ley escrita en la Biblia, ¿verdad? No tienen los 10 mandamientos que fueron dados a los israelitas por Dios. Y es era una forma, un coloquialismo, un modismo de poder decir gentil. Entonces, es sin ley, no es realmente decir que no tiene ley, es decir que es gentil. Y el que es bajo la ley es judío. Una vez, desde hace unos, bueno, creo que 2 o 3 años, no me acuerdo, vino un profe de los Estados Unidos para una conferencia en el seminario. Y su tema era, aplica la ley de Moisés al creyente. Y su argumento era que no. ¿Se acuerdan de esta visita? Después, el misionero que lo invitó, pasó tiempo con el profe en el departamento de Nathan, practicando misa estaba, ¿verdad? ¿Estabas tú, verdad?
Con Oscar David.
Y me contaron después de lo que sucedió. El misionero dijo, ustedes, los teonomistas, quieren imponer la ley de Moisés a la sociedad, ¿verdad? Entonces, no, he pensado mucho en cómo responder. Y queremos tocar este tema, cómo es diferente nuestro concepto, que estos conceptos de algunos, supongo que algunos así creen, que es la teonomía. Lo que he escuchado, esto he escuchado más de los que critican la teonomía, saben que es la teonomía, es la aplicación de la ley de Dios a toda la vida. Nada más, no es nada muy complicado. Ajá. Entonces estaba buscando cómo responder, porque no tenemos un marco de referencia o un marco lógico de principio para entender, porque lo que hemos recibido en nuestra experiencia, aún en los Estados Unidos, en el mundo moderno, es un otro tipo de ley del ser humano, no de la ley de Dios. Entonces podemos ver en la historia del mundo, desde la Torre de Babel y Nimrod, dos tipos de leyes, dos tipos de orden social, de derecho. Uno es la ley civil, es puro ley, pura ley del hombre, y algunos tantos que quieren imponer su voluntad y controlar a todos. Y la otra es la ley común. ¿Por qué común? Porque todos sabemos. Todo el mundo puede juzgar. El más pobre que ni sabe leer, ni sabe lo que es el vocabulario de la ley técnica del país, sabe juzgar correctamente según lo que apenas leímos. La frase ley natural o el concepto de ley natural no aparece en la Biblia, pero en el concepto bíblico muchos se refieren a Romanos 2, 14 y 15 cuando hablan de la ley natural. Es la ley conocida por todo el ser humano. Ajá. Y son dos conceptos de la ley natural. Uno es esto de que es alcanzable de todos. Todos sabemos esta ley, en básicamente, o tenemos acceso. Vamos a aclarar lo que significa. Y la otra es que es el producto más alto de la razón más perfecta del ser humano. Así que es el concepto de que los sacerdotes o la élite que gobiernan por su pura razón autónoma de Dios imponen una ley que todos tenemos que obedecer. Y cuando estudiamos la historia de los tiempos del crecimiento de la cristiandad y la batalla entre la iglesia y el Estado, es que cuál equipo de élites iban a imponer la ley, los sacerdotes, el papa o los reyes. ¿Me explico? Mientras estaban desarrollando esto en Inglaterra, empezó a desarrollar otro concepto de la ley que encontraron que sí es de la Biblia, realmente es la Biblia. Eran los anglosajonas que empezaron a desarrollar esto, y cuando vino el Evangelio, encontraron en la Biblia la base de lo que ha llegado a ser el concepto de la ley del mundo que habla hispana, lo que es muy diferente y lo que uno que crece en Inglaterra o en los Estados Unidos o Canadá o Australia viene a México y no entiende que no es muy diferente. Y cuando tratamos de explicar la diferencia aquí, por la forma en que nos han enseñado, no entendemos la diferencia. Hasta que vayamos a al tribunal y descubrimos que, híjole, no hay justicia. Bueno, los que tenemos esta esperanza de lo que es justicia, que sabemos en el corazón cuando es bueno y malo. El concepto de la ley común, entonces, se basa en Romanos 2, 14 y 15. ¿Alguien quiere leernos otra vez estos dos versículos, por favor?
14 y 15. Ajá. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Mm-hmm. Entonces, Pablo no está diciendo que ellos inventan su propia ley. Lo que es la ley que ellos disiernan por accidente en ciertas circunstancias, aun el inconverso juzga con juicio justo según la ley de Dios. Es la misma ley que está escrito en los 10 mandamientos que repetimos cada día, pero es la ley escrita en el corazón. Y como vimos en Romanos 1, el problema no es que no sabemos la diferencia entre el bien y el mal, según lo que Dios nos ha dicho, es que sabemos, pero pretendemos no saber lo que sabemos. Es suprimir la verdad en nuestra maldad. Entonces, esta ley natural, lo que vemos en este texto aquí, es la capacidad natural de discernir correcto o incorrecto, bien o mal, que permanece latente en el ser humano hasta que se ve animado por una amenaza personal, indignación o ira moral. Es la habilidad de conocer el estándar de la ley y una vez que uno se detiene y reflexiona. Entonces, si tomamos una pausa y empezamos a pensar y aplicar este tipo de razonamiento, aún el inconverso se puede llegar a la conclusión correcta. No dice... No, Pablo no está diciendo que todos saben todos los detalles de la ley, sino que todos nacemos dotados con la habilidad natural de descubrir y distinguir entre el bien y el mal. Sí, es descubrir la ley eterna por medio de considerar la evidencia de un caso particular. Y siempre tiene que ver con las relaciones entre personas. Entonces uno viene y dice, mira, mi vecino, no sé de qué, parece chisme, pero a veces está buscando cómo debo juzgar. O sea, tú no tienes nada que ver con esto y no sabes, no conoces bien a mí ni a mi enemiga o enemigo, ¿verdad? Échame la mano de juzgar qué es correcto hacer. ¿Me explico? Y a veces a un inconverso puede juzgar bien bajo ciertas circunstancias. Durante tiempos medievales, los escolásticos, Tomás Aquino, decían que la ley natural solo es la que la mejor del razonamiento humano puede descubrir. Es la élite dicta. Pero esto no empezó con ellos, empezó con Nimrod y los de la Torre de Babel. Nabucodonosor, los asirianos, los demás de Roma, y luego después de Roma, en el Imperio Bizantino, codificaron toda la masa, un gran montón de leyes, en lo que llegó a ser conocido como la ley justiniana. Así que un César de Bizantium que codificó la ley, era cristiano, pero esto fue un error porque todavía era ley del hombre, y el concepto es que ustedes son tontos, como escuchamos, el mexicano no lea, el mexicano no sabe, el mexicano no sabe bien y mal, tenemos que decirle, el mexicano no sabe ahorrar. Esto son palabras o mitos de la élite para controlar el pueblo y bajar la confianza del pueblo de discernir entre el bien o el mal. Pero cuando algo sucede contra nosotros, sabemos si es justo o injusto. Y cuando hablamos entre nosotros del gobierno, de lo que hace, los impuestos, son juicios de Dios en muchos casos. Bueno, la ley dice tal cosa, pero esto es una tontería, no es correcto. Y vivimos, ignoramos lo que no conviene porque no podemos sobrevivir. Y así llegamos a despreciar la ley. En todo el mundo se ve esto. Parte de esto es entender diferentes perspectivas de la depravación. Nosotros creemos y que la Biblia enseña la depravación total. ¿Qué significa depravación total? No es decir que podemos o todos somos tan malos como podemos ser, pero que el pecado afecta todo, aun nuestro razonamiento, que vemos que es el problema del ser humano en su ética no es información, no es ignorancia, es voluntad. Los escolásticos, los católicos, creen que la depravación, la caída en el pecado, afectó a todo el hombre menos su razonamiento. Que el hombre sin Dios puede razonar para llegar a lo que es la ley de Dios. Que vemos que esto nunca funciona. Pero que resulta que no, el pobre que no lea, no, él no puede, pero yo sí, yo sé, yo puedo razonar. ¿Ven cómo esto siempre resulta en la tiranía? Y ponen leyes perfectas supuestamente para prevenir problemas en el futuro, para eliminar problemas que nunca eliminan problemas. Vamos a eliminar la violencia de las armas de fuego por medio de prohibir armas de fuego. ¿Cómo ha funcionado esto? Los que no obedecen la ley todavía tienen armas y tienen más víctimas, porque los que obedecen la ley ya no tienen cómo defenderse. El hombre no es capaz de hacer lo que Dios, solo Dios puede hacer. Otra manera de entender de lo que habla Pablo en estos dos versículos es que podemos decir, de chiste, todos nacemos con un medidor de tonterías. ¿Sí? Tu vecino dice, bueno, mi primo en Wyoming, cuando fuimos a visitar, siempre, la primera cosa que me decía, siempre, Roger, conozco a una vieja que tiene un árbol de manzanas, ¿quieres robar unos? ¡Ping, ping, ping! Mi medidor de tonterías dice que no, hombre, ¿qué onda con esto? O uno dice, tomamos prestado todo el dinero que podemos, tú y yo, juntamos el dinero para comprar boletos, la lotería de la nación. ¿Qué pasa con tu medidor de tonterías? Olvídate. ¿Qué onda con esto? Así pensamos, así se ve cuando pensamos en nuestra experiencia personal, cuando hablamos con nuestros amigos, sabemos el bien y el mal. Evidencia en este versículo. ¿Cómo es que sabemos que aún el inconverso, el que no cree en Dios, el que no tiene la ley ni lee la Biblia, sabe lo que Dios demanda en su ley? ¿Sí? Primero dice que aún los inconversos a veces juzgan bien y obedecen la ley de Dios. ¿Sí? Número dos, cuando los hombres desobedecen la ley de Dios, sus conciencias los pican, sufren dolores de culpa. Piénsalo, ¿qué es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Y el mundo dice que, olvídate, se puede hacer lo que quieres. Pero si es así, ¿por qué esconde siempre su novia de su esposa? Porque sabe en su corazón que lo que hace es mal. Es un maligno pecado. Número tres, los no regenerados acusan a los demás por sus violaciones de la ley de Dios. Cuando observan en la noticia que tal político hizo tal cosa, qué mala onda que es él. Realmente es el tema de esto. Ellos hacen lo mismo y condenan a los demás por lo que hacen ellos, es hipocresía. Bueno, piénsalo. Si dudas que un inconverso sabe la ley, pregúntale. Me gusta mucho tu pantalla. Dime cuando no vas a estar en casa para venir y tomarla para mí. ¿Qué va a decir? No. ¿Cómo? Saben que el hurtar no es bueno. El inconverso acepta el chisme contra él como sin queja, sin ira. Jamás. La defamación, de hecho, llegan y demandan. Y número 4, cuando los son acusados, emplean el razonamiento moral para justificar sus delitos. Está cachado en un delito. ¿Y qué hacen? Empiezan a justificar lo que saben que está mal, pero se nota que usan este razonamiento moral para decir que lo que hice, que tú dices que es inmoral, yo creo que es moral. Piensa en los argumentos en Facebook, en la prensa, por el gobierno, para justificar el aborto, el matrimonio entre gente del mismo género, o de meterse con niños, pedofilia, es lo que es a donde van, ¿verdad? Y transgenderismo. O sea, yo soy moral porque yo los acepto, tú eres inmoral porque tú piensas solo hombre y mujer casado. Están hablando en el idioma del razonamiento del bien y del mal, ¿me entienden? Solo lo inviertan porque están suprimiendo lo que presiona a ellos. Y como un autor erudito, Bujashevsky se llama, dice, cuando suprimimos la conciencia, esta habilidad de razonar entre el bien y el mal, demanda satisfacción. Es inevitable. Tenemos que, como Dios nos hizo, demanda justificarnos. Y son dos maneras de hacerlo. Uno es ajustar nuestro comportamiento a lo que la ley demanda. Y la otra forma es insistir en que toda la sociedad adapta a nuestra iniquidad. ¿Cómo es que lo que supuestamente es un comportamiento privado ha llegado a ser un movimiento político? Ya saben de lo que hablo. La homosexualidad. Es de comportamiento privado. ¿Por qué ha llegado a ser un movimiento político? Porque sus conciencias demandan satisfacción. Entonces, si ellos no quieren adaptarse a lo que Dios dice, van a demandar que todos nosotros nos adaptamos a su nueva ley. Explica mucho. Es la venganza de la conciencia y produce violencia. Se nota que los homosexuales son violentos, gente muy cruel. Y tenemos problemas profundos en el mundo por este tipo de cosa, que no es nuevo en la historia. Bueno, esta razón solo es confiable como tan confiable como las premisas sobre que descansan. La premisa es una presuposición que la razón acepta como evidente u obvio y por lo tanto innecesaria para probar. En cuanto a, podemos decir, en cuanto a qué es real, cómo sabemos lo que sabemos y qué es bien y mal. ¿Sí? Para nosotros, empezamos con la metafísica, qué es real, y es que Dios creó, en el principio Dios creó. ¿Me entiendes? Sabemos lo que sabemos porque Dios nos creó para entender la creación y nos puso en una creación hecha para nosotros, y un coco programado para poder entender. Entonces lo que vemos es real. Confiamos en lo que vemos y lo que juzgamos, ¿verdad? Dios quiere que una persona primero establezca su razón sobre el fundamento de su palabra y luego ejercer la razón sobre este cimiento durante toda su vida. Este medidor de tonterías viene de la fábrica con una programación básica. Yo diría que podemos decir que un niño chiquito aún sabe, básicamente, sin poder articular o decir, los 10 mandamientos. Pero no termina ahí. Es aplicar los 10 mandamientos a los pleitos con sus compañeritos en primaria, en preescolar. Y observamos, este niño es ser humano porque sabe que lo que hizo está mal. Está mal morder a su compañero, ¿verdad? Pero entonces tiene una programación básica. Es como cuando compramos un software para contabilidad. Tiene los básicos de la contabilidad, pero falta la lista de cuentas y exactamente cómo lo hacemos. Entonces tenemos que desarrollar esto sobre tiempo. Por eso repetimos los 10 mandamientos. Por eso enseñamos que la base de todo lo que estudian en el Learning Center se base en la ley, palabra de Dios. Ahora entienden y estamos programando, añadiendo experiencias de ellos mismos y de la historia y de nosotros para aprender a juzgar correctamente en casos específicos. No teoría universal. Vamos a estudiar esto un poco más, qué significa. Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por medio de ejercer su lógica del bien y el mal, su razonamiento, en el discernimiento del bien y el del mal. Eso es lo que distingue un maduro de un inmaduro. La lente natural no es el conocimiento de una lista de leyes, escucha bien. No es conocer una lista a memoria de leyes, sino que es el potencial para desarrollar la capacidad de discernir lo correcto y lo incorrecto. Y nuestro propósito aquí, además de la mate, el idioma y todo eso, es ayudar al niño a madurar en su habilidad de discernir entre el bien y el mal. Probando las conclusiones contra la experiencia, aumenta la confianza de nuestras conclusiones del justo y malo. Es por eso apelamos a los viejos, porque tienen experiencia. Yo cometí este error en el pasado y no te recomiendo, ¿verdad? Además, aprendemos de las experiencias de otros, familia e historia. Entonces, esto implica, piensa en lo que implica para la educación. Respetamos que cada niño aquí tiene un medidor de tonterías. La educación moderna no. Dice que es tabla rosa. Entonces su punto es reemplazar el medidor de el propósito de la educación moderna del Estado, reemplazar el medidor de tonterías que es de la fábrica con uno con otro, pero no pueden sacarlo, es parte de nosotros. Entonces ponen un nuevo, un falso al lado que grita, que hace mucho ruido. Y tenemos que confrontar esto para reprogramar su pensamiento. Muchos niños vienen y familias vienen acá con nosotros con su bagaje de este pensamiento moderno. Y tenemos que ayudarles a entender. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿de qué habla? Del Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? También el Espíritu Santo es el profe del derecho de Dios. Está con nosotros también, pero Él no trabaja con una cabeza vacía, que no lea la Biblia. Imagínate llegando a la clase sin haber leído la tarea en casa no vas a entender lo que dice el profe. ¿Cómo es diferente? El punto aquí que a dónde voy es que en el sistema de la ley de Dios no es imponer la ley de Moisés sobre el pueblo con algunos tantos eruditos para decirnos cómo debimos vivir. Eso es otra forma de ley civil, ¿me explico? En que algunos élites dictan a los demás, pero imponen la ley de Moisés como la ley. No es respetar que la ley de Dios está grabado en el corazón de cada uno de nosotros. El conocimiento no es el problema, es la voluntad. Y la falta de también la educación. Entonces hay una base que tenemos que añadir a esto sobre tiempo y confiar que la gente común puede juzgar bien. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el inconverso y el creyente? Primero de Juan 5:20 dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento o mente para conocer al que es verdadero. Entonces, esto implica la facultad de mente que descansa sobre premisas mayores confiables y evidencia convincente. Aplica la lógica para hacer un silogismo, o es explicar lo que es una lógica de concluir, seguido por la habilidad rara de obedecer la conclusión. ¿Qué es un silogismo? Bueno, un ejemplo, premisa A. Todos los libros de esta tienda son nuevas. Premisa B. Estos libros son de esta tienda. Conclusión. Estos libros son nuevos. ¿Sí? Entonces tenemos este hecho. La ley dice esto, así que concluimos que en este caso debemos aplicar la ley así. Para Juan, entendimiento, dianoia, significa la obediencia cristiana, un acto de fe generado por la razón que el actor funda sobre un hecho no cuestionable. Y su contraparte en hebreo es jochma, ellos hablan jochma, así raro su pronunciación. Sabiduría en el hebreo es más allá que Sofía. Sofía es la palabra en el griego. Se aparece mucho en Proverbios. Sofía en griego es la habilidad natural de razonar, punto y aparte. Jochma es enseñanza, es enjaizar, es poner el caballo en su arnesa. Un caballo complaciente en la arnés de la razón y atar esto al arado de los hechos conocidos por la evidencia. Entonces, no es solo razonamiento teórico, es conectar la razón a lo que es concreto por evidencia. ¿Me explico la diferencia? Para el inconverso, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero otra vez, no es cuestión de no saber, es cuestión de no querer. En Juan, primero de Juan 3:9, el creyente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es un hábito. Entonces, esto es como entendemos. El inconverso practica la injusticia por hábito y juzga correctamente de vez en cuando por accidente y por circunstancias. Por ejemplo, en Lucas 18:1-8, la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan de esto? No quiere darme justicia. O sea, no me importa Dios ni nada, pero me molesta, demanda, le voy a dar justicia. Pero eso obviamente está hablando de la justicia de Dios. Un inconverso, un juez inconverso, porque está molestándome. Y es un ejemplo de animarnos así, no de perseverar en la oración, ¿verdad? El creyente, en el contrario, tiende a juzgar correctamente y obedecer por hábito, porque tiene el espíritu y la palabra y quiere hacerlo, tiene el deseo y la habilidad. Y de vez en cuando cae en pecado y juzga incorrectamente. ¿Se ve la diferencia? Como del derecho en la sociedad, observamos que el inconverso juzga correctamente en ciertas circunstancias. Y en la Biblia tenemos lo que se llama procesos debidos de la ley, dos testigos, más que un juez. Todo esto se desarrolla sobre los tiempos de entender cómo juzgar correctamente. Y en estas circunstancias, en cuanto el inconverso jura juzgar correctamente, muchas veces es más probable que va a juzgar correctamente que no. Y hay una tradición que nació con los hebreos, que vemos en 1 Corintios 6, que vamos a estudiar en otro día, de que el juez último, que puede negar aún lo que dice la legislatura del gobierno federal, es el jurado de 12 de tus pares. No saben el idioma del derecho, pero saben juzgar. Todos nosotros hemos conocido a personas viejas que no leen mucho, que no tienen una educación formal, pero muestran sabiduría más allá que los profesores de la ley. Y sus decisiones son muy sabias. Y vemos esto, es lo que la Biblia dice. Entonces podemos confiar en un mundo imperfecto, que últimamente Dios es el que toma venganza, que si no confiamos en la élite, sino en nosotros mismos para juzgar, podemos confiar en esto. El creyente tiende a querer hacer lo bueno. Además, el creyente crece en su habilidad de elegir lo bueno y evitar lo malo, y esto se llama la santificación. No es que llegamos, no esperamos llegar a la perfección en esta vida, pero sí esperamos mejorar. ¿Nos entendemos? Así que podemos confiar que bajo ciertas circunstancias, aún el inconverso puede juzgar el juicio justo. Circunstancias, debido proceso de la ley, por ejemplo, testigos, contra interrogatorio, que no existe en países como México, con una ley civil, solo el juez lo hace. El juez es un árbitro más que un juez, el jurado de 12 decide. De hecho, en nuestra tradición que hemos perdido en el mundo habla inglés, el jurado de 12 y tiene la última palabra de decir que la ley es injusta. Y el legislador, la legislatura y el presidente no puede contradecir lo que deciden los 12. Imagínense, gente que no te conoce pero son de tu nivel en la sociedad, que saben cómo tú vives, escuchando la evidencia, evaluando lo que está pasando, y dicen que no, no. Muy interesante, ¿se acuerdan el desastre era de la prohibición de alcohol en los Estados Unidos? ¿No se acuerdan de esto? Esto es lo que provocó, no, pero han escuchado la historia. En los 20 era ilegal comprar y vender alcohol. Una enmienda a la Constitución que fue una tontería completa. Se cayó, removió esta enmienda eventualmente porque no estaba funcionando. Pero nació la mafia en ese tiempo y también la burocracia. Pero es muy interesante que una de las razones por qué no se cayó la ley es porque los jurados de 12 rehusaron condenar a los obviamente culpables por la evidencia. Dice, no, es inocente. Pero es obvio que tenía 1,000 gallones de whisky. Pero rehusaron condenarlo. Sus pares, porque era una ley injusta. Y canceló la ley, en efecto. Y me explico cómo funciona este sistema. No es imponer la ley de Dios, es confiar que el pueblo sabe y puede decidir, aún sin haber ido a la escuela de leyes. No tiene licenciatura. a veces son más justos que los que tienen. En esos sistemas aún el abogado que tú contratas para ayudarte, su lealtad es al Estado, no a ti. Pero como vemos en el caso de la viuda, el juez injusto, aún en esos sistemas Dios puede darnos la justicia. Porque aún en esos sistemas, estas personas son igual como cualquier ser humano. Tiene la ley de Dios en su corazón. El problema no es no saber, es pretender no saber lo que sabe. Entonces, en este sistema de confiar en esta ley natural que está en nosotros, el problema es como el medidor de tonterías, ¿verdad?, que tenemos que educar sobre el tiempo. Es la base de lo que se llama la ley común, porque es común a todos nosotros. No es una ley civil que el mundo civil nos dicta. Es algo que sabemos todos. Y el punto es descubrir la ley por medio de las decisiones acerca de los casos específicos sobre tiempo. Confianza en el medidor de las tonterías de la gente común que sabe cómo los demás viven, aun cuando saben el vocabulario técnico de derecho. En contra de esto, la ley civil, declaraciones de la ley basada en las especulaciones de la razón humana autónoma, la meta es la utopía. Entonces, en otra ocasión vamos a estudiar lo que son leyes de caso y cómo aplican y cómo vemos en la Biblia estas leyes. Entonces, empezaron con los, por ejemplo, empezaron con los 10 mandamientos. Y antes de los 10 mandamientos, aún sabían. Porque cuando Dios renovó el pacto con Isaac, dijo, porque tu padre Abraham era fiel de obedecer mis leyes, mis declaraciones y mis estatutos, unas palabras técnicas de derecho. Que Abraham sabía. No fue una ley escrita, pero sabía estos principios. ¿Sí? Moisés está juzgando casos específicos y viene su suegro y dice, ¿qué estás haciendo? Hay que delegar, hay que preparar, ¿verdad? 2 capítulos después, Dios le da los 10 mandamientos. Capítulo 21, 22 y 23 son leyes de caso. Yo pienso que son leyes decididas de casos, sobre casos específicos. ¿Sí? Confieso que tomé algo que tengo un problema que mi vecino tomó prestado mi podador y lo regresó en mal estado. ¿Qué hago? Y luego llega a ser decisiones tomadas, llegan a ser la ley. 40 años después, piensa en esto, 40 años después, al fin de la vida de Moisés, inmediatamente antes de cruzar el río Jordán y conquista, tres hermanas hablan con Moisés y dicen que mira, murió nuestro padre sin hijos, su nombre no va a tener tierra. Déjame ver. Habló con Dios, usó su razonamiento y dijo que sí, ustedes tienen que casar con hombres adentro de la tribu, pero tus primeros hijos van a llevar el nombre de tu padre, de su abuelo, en vez de tu padre, de su padre. ¿Me explico? Y van a tener su tierra, que será herencia de tu papá. Entonces, derechos de propiedad a la mujer. No es parte de los 10 mandamientos. No fue escrito en Éxodo. Pero dijo Dios, esto ahora es una ordenanza. No porque una legislatura, un erudito dijo que esto, vamos a eliminar la violencia por poner una ley contra las armas. Fue un caso, se ve que es un caso específico. Tomaron una decisión sobre este caso específico y llegó a ser parte de la ley, que descubre que la ley es eterna, es perfecta, es de Dios, y nosotros no legislamos, sino descubrimos. Es un concepto un poco difícil aún para mí explicar o entender, pero se ve como es, o se es como es en la Biblia. Primero de Samuel 30, 25. Los amalecitas atacaron el pueblo de David y llevaron sus hijos y sus mujeres y sus cosas. Entonces ahí van al desierto. Llegan a cruzar un, lo que se llama Wadi, una barranca, y algunos, estamos cansados, no podemos ir adelante. Entonces él tomó una tercera parte, cruzó el Wadi y atacó a ellos, y regresan con el botín de guerra y con las esposas y con todo. Y lo que fueron, dijeron que esos que no nos acompañaron no reciben nada menos sus esposas e hijos. David dice, esto no es justo. Entonces está juzgando sobre un caso específico. ¿Se ve? Dice que no los que guardaron el campamento, que se quedaban aquí, reciben igual como ustedes. Y dice que en versículo 25 del capítulo 30 de 1 de Samuel, esto llegó a ser una ordenanza de ahora, de este momento en adelante. Entonces no fue una ley que dio Dios en el monte Sion, pero fue una decisión tomada por medio del razonamiento basado en las leyes que habían recibido, que llegó a ser una nueva ley. Y mucho de lo que es ley en el mundo de habla inglés son estas decisiones. En latín se llama stare decisis. Un caso previo determina. En nuestro caso, en la mayoría del mundo, con la ley civil, olvídense, ni publican, ni dejan publicar lo que dijo uno que no estaba de acuerdo, porque su propósito es defender el poder del Estado, no es la justicia. Entonces, no, el punto no es imponer la ley de Moisés como si fuera otra ley civil. Y con los sacerdotes o los que van al seminario, dictan a nosotros cómo esto aplica. Esto fue la queja de Jesús contra los fariseos, sus tradiciones. Se ve cómo es muy diferente lo que esperamos hacer. Confía en la gente. Sabe el bien y el mal, y bajo circunstancias correctas, que no, tú tienes que presentar tu evidencia. El acusado es inocente hasta que tú pruebas que tiene la culpa. Es otra cosa que no existe aquí. Aquí tú eres culpable hasta que tú pruebas que eres inocente. Según Dios, según la ley que esperamos que el pueblo eventualmente abraza, eres inocente hasta que tu acusador traiga la prueba y sus testimonios, dos testigos, no más que tres, porque 4, 5, 6, hasta 20 tendemos a creer que es verdad solo porque se repite. Todo esto está en la Biblia. En un mundo imperfecto que Él ha delegado a nosotros la justicia, son los procedimientos para llegar, y basado en hechos, no en especulaciones. Solo Dios sabe el corazón. Nosotros tenemos que juzgar por hechos. Entonces, no hacemos leyes antes de que haya situación concreta para decidir. Me explico. La élite quiere un mundo perfecto, según ellos, y ponen leyes para prevenir, suponiendo algunas cosas en el futuro. Nosotros juzgamos lo que ha sucedido. Por su fruto los conocerán. Entonces, espero que por lo menos estamos desarrollando un cambio, o desarrollando un marco teórico para entender las grandes diferencias, que no es que queremos sacar control del gobierno civil y imponer la ley de Moisés. De hecho, entre nosotros, en nuestra comunidad, no tenemos que esperar hasta tener un presidente cristiano para aplicar estos principios, ¿no? En 1 Corintios 6 vamos a estudiar cómo podemos hacerlo en un sistema de los romanos, ¿verdad? Y confiamos en esto, ¿verdad? Bueno, oremos. Sí, pregunta. Es adulterio. No es. Son es. Ok. Primero, es poligamia, no adulterio. Eran responsables por estas mujeres. ¿Me entiendes? Se casaron con todos. Bueno, ya vemos, Dios permitió. No entendemos muy, es muy difícil entender, rascamos la cabeza porque Dios permitió. Pero se ve que lo que pasó con Salomón, 600 esposas. Y dice que sus esposas extranjeras desviaron su corazón a adorar dioses ajenos. Se ve que lo más importante es Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y que cuando los fariseos preguntaron a Jesús en Mateo 19, Marcos 10, creo que leemos esta semana, acerca de las esposas y el divorcio y todo eso, ¿Qué hizo él? Él brincó la ley de Moisés hasta la creación, y lo que es ideal, lo que fue la creación, es un hombre y una mujer. Como dicen, argumentamos en el mundo moderno, el sexo es para hombre y mujer, no hombre y hombre. No, el sexo es para esposo y esposa. ¿Me explico? Entonces, pero en cada caso, ¿qué aprendemos usando el coco, la razón moral que tenemos, que observamos? Pleitos y pleitos y pleitos con Jacob y todos sus hijos, de las dos esposas y dos de las concubinas, o no sé, las siervas de sus esposas. Tenía que predicar este pasaje y me costó hoy. Llegué tarde y en la clase de predicación en el seminario, y te dan. Tú eliges el pasaje que quieres. Entonces llegué tarde, el único pasaje libre era la guerra de los bebés. Muy interesante sus nombres y todo eso en este pasaje. De Lea y Raquel, Bilha y ¿qué es la otra? Silpa y Bilha. Entonces son cosas por la gracia de Dios que Él permite. ¿Qué fue la respuesta en cuanto al divorcio? Esto no fue originalmente el plan de Dios, pero porque Él está recuperando, restaurando, redimiendo su creación, Él aguanta la poligamia, pero no aguanta la infidelidad. ¿Me entiendes? Pero en el Nuevo Testamento vemos que el que es líder en la iglesia tiene que ser esposo de una sola esposa. Sí, se ve que Dios está diciéndonos, ¿sí? Son lecciones y Él espera, Él pone en nuestra mano de observar, ¿sí? Los hombres no son hechos para más que una mujer. Curiosamente, en el chino, en su idioma, el símbolo para pleitos y confusión, ya saben cómo tienen símbolos, es dos mujeres bajo el mismo techo. Van a pelear, porque son hechos para gobernar, para reinar el mundo doméstico. No te metes en esto, hombre. Pero son dos peleando para, en la misma casa, no. Y se ve esto repetido, pero Dios es, tiene misericordia y paciencia con nosotros. Aún el divorcio no fue el plan original, pero porque ustedes no quieren reconciliar. Y a veces uno no es infiel y todo eso. la pena de muerte es la sentencia, la sanción para el adulterio. Pero porque la víctima vive, puede pedir misericordia. Normalmente es la mujer, es víctima. Puede ser el hombre también, ya conocemos a hombres. Ok, yo tengo derecho a decir que yo no voy a demandar la pena de muerte. ¿Me entiendes? Lo que quiero es pena de muerte al pacto de matrimonio. Que la persona es muerta al pacto, que yo no tengo pacto con él o con ella. Es divorcio. Es una declaración de pena de muerte al pacto. ¿Me entiendes? Entonces, esto es, entendiendo que aplicamos y no sabemos todo, entonces hasta que yo entiendo eso, lo que Dios, pero la ley de Dios no es códigos de como edificios llenos de libros, de párrafo tal y párrafo tal, que tú tienes que buscar para decidir. No, tienes que aplicar la razón, empezando con los 10 mandamientos, para decir qué es justo e injusto. Tú mismo, tú puedes, yo puedo. No necesito perito en la ley para dictarme. ¿Me entienden? Ese es el, no sé si, pero es un buen ejemplo de lo que estamos tratando de captar. ¿Sí? Sí. Bueno, queremos orar. ¿Sí? Padre Santo, gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias porque tú has escrito tu ley en nuestros corazones y vas redimiendo el mundo. Y sí, la justicia es alcanzable y podemos crecer en esto. Podemos aplicar la razón, empezando con los 10 mandamientos, empezando con tu ley en tu Biblia, podemos saturar el corazón con la ley y crecer en tomar decisiones correctas en el momento de que haya caso para evaluar. Y no tratar de controlar, podemos dejar en tus manos la vida de cada uno y dejar a cada uno vivir libre frente a ti, de no ser sacerdotes que dictan. En esto confiamos, en esto anhelamos el crecimiento de esta ley en todo nuestro pueblo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.